Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La oposición en Venezuela tiene dudas sobre la noticia de que hubo un atentado contra Nicolás Maduro.
El presidente de Colombia califica de absurda las declaraciones hechas por Maduro.
Estados Unidos afirma que el incidente de ayer en Caracas tal vez un pretexto preparado por el régimen de Maduro.
La oposición cubana conmemora hoy un nuevo aniversario del maleconazo.
Cubanos dentro y fuera de Cuba critican duramente el proceso de reforma a la Constitución cubana.
Y causa consternación la política de Daniel Ortega de expulsar de sus trabajos a los médicos que critican a su régimen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos todos a la edición del mediodía de Martí Noticias correspondiente a este domingo 5 de agosto del año 2018. Me acompaña en la información Yolanda Huerga, en los controles Otón Maradiaga, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, en la producción y edición de este noticiero Iván López de Muñiz. Y a las 12 y un minuto del mediodía vamos de inmediato con las informaciones. Empezamos con la noticia del supuesto atentado de ayer contra Nicolás Maduro en Caracas.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que aún no sabe lo que ocurrió, pero que tal vez fue un pretexto preparado por el régimen venezolano. Pudo haber sido muchas cosas, dijo Bolton este domingo a la cadena Fox.
Bolton también recordó que Maduro suele culpar a los Estados Unidos u otros por sus problemas e incidentes y que sus declaraciones no tienen mucho valor.
En ese sentido, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca subrayó que Estados Unidos no tuvo nada que ver con lo ocurrido ayer en Caracas.
Y el gobierno colombiano también se pronunció sobre este tema.
La Cancillería rechazó la acusación hecha por Maduro sobre una supuesta participación del presidente Juan Manuel Santos en el alegato ataque de drones.
Es absurdo, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado de prensa.
También recalcó que la acusación no tiene fundamento alguno y que ya es costumbre que Maduro culpe a Colombia de cualquier tipo de situación.
Y a las 12 y 13 minutos vamos directamente a Caracas, Venezuela, con Aymara Lorenzo, quien nos tiene más detalles sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Venezuela. Y también pues ha habido prácticamente una conferencia de prensa o una declaración del ministro de Defensa o de Justicia, Padrino López. Aymara, buenas tardes.
Damaso, buenas tardes. Un gusto a ti, un saludo a ti a todo el equipo que está en Radio Martí. En efecto, ha sido una mañana de comunicados porque no solamente se registró el pronunciamiento del funcionario de Estados Unidos, Bolton, sino que también aquí en Caracas, Estados Unidos pide a sus ciudadanos que están en Venezuela que se resguarden. Además de este comunicado que ustedes mencionan de Colombia, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, convocó a los periodistas la mañana de este domingo al Ministerio de la Defensa para leer un comunicado, el cual precisa, entre otros aspectos, que este atentado iba a destruir a todo un Estado. Estaban todos los representantes de los poderes públicos del alto mando militar. En este texto que leyó Padrino López hizo un llamado de fortaleza a la Unión Nacional. Dijo, no van a poder cobardes de la ultraderecha, de la oligarquía, van a tener que pasar por encima de nosotros para que se instale un gobierno de sangre. Más adelante el texto señala que ningún gobierno que se instale por vías no constitucionales será respaldado por las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Dice el comunicado, ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie que forma parte de los planes de cambiar un gobierno constituido, electo y por voto popular. Pero, como hemos conversado más temprano, Damaso, en el reporte anterior, no está claro realmente qué sucedió, aun cuando el gobierno ya está montado en una matriz de opinión que señala este supuesto atentado. Sin embargo, hay dos eventos que se relacionan con esta situación. Uno, el hecho de que estalló una bombona de gas en un apartamento a dos cuadras de la Avenida Bolívar, donde se desarrollaba la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional. Y el otro evento es en una cuadra cerca de la Avenida Bolívar, en una habitación de un hotel, se consiguieron restos de un dron y, aparentemente, de acuerdo al reporte policial, restos de explosivo. Hay una total incertidumbre en una versión formal, en una versión oficial, más allá de la que pretende dar el gobierno a través de sus voceros. Otro detalle es que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, señaló anoche que todas las personas que están vinculadas en esta situación tenían ya cárcel segura. Hasta este momento no hay nombres ni de heridos, de los cuales habló ayer el ministro de Información, Jorge Rodríguez, que habrían sido 7, aunque solo se reporta por imágenes un capitán del ejército herido, y tampoco hay nombres de responsables hasta este momento, aun cuando en el primer reporte se dio el nombre de César Saavedra, que resulta ser una de las personas que fue retenida por los cuerpos de inteligencia, que formaba parte de los equipos de televisión de Vivo Play, de TV Venezuela y de Globovisión y de Telemundo News, que fueron retenidos por más de 3 horas por los efectivos de inteligencia ahora, de los cuerpos del Estado.
Ahora bien, Aymara, para ilustrarle un poco a los oyentes, si es que podemos, ¿qué fue lo que sucedió? Porque nadie vio drones. Vimos en el corto video, vimos a todos esos oficiales que cuidan la vida de Maduro correr como si fueran hormigas. Y en eso me río porque no quedó uno allí. Y entonces,
así es.
Pero
es
que, en realidad no hemos visto nada. No hemos visto explosión. No tenemos sonido. No sé, ustedes que están allá en Venezuela, sí, ¿qué han visto?
Es que son muchos elementos, fíjense. Tradicionalmente la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional se hace en el patio de las academias, dentro de las instalaciones de Fuerte Tiuna. A última hora se decidió cambiar esta parada militar para la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar se desarrollaba la parada militar, estaban ya dando el parte de cierre, el presidente Nicolás Maduro estaba hablando justo en el momento en el que hacía señalamientos con relación a que se trataba de un sabotaje al sistema eléctrico, de nuevo, todo lo que generaba la falla, la crisis de electricidad que hay en Venezuela, y se escucharon detonaciones. Se escuchó una primera detonación y después se escuchó una segunda detonación. Con la primera detonación se activan se activa el escudo protector sobre el presidente de la República, y es por eso que vemos a varios funcionarios vestidos de negro desplegar unos paneles de tela que suponemos son paneles antibalas para evitar que pueda ser alcanzado por un proyectil. Esto solamente se despliega sobre el presidente de la República, la primera dama queda al lado como mirando para todos lados, todos los funcionarios que estaban en la tarima quedan igual, se escucha una segunda detonación, pero dentro de la imagen que se observa antes de que corten la cadena, no se ve humo por ningún lado. En ese momento se dispersan, ya cuando se registra una reacción, se dispersan todos los efectivos que estaban en la parada militar, cada uno corriendo para un lado, pues para resguardarse, y el único que ha dicho que vio un dron volando fue el fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab. Hay que hacer una precisión con relación a los drones, Damaso, y es que desde el año 2014 estos drones el ingreso de los drones está prohibido a Venezuela y los que existen en Venezuela han tenido que ser reportados ante las autoridades para que el gobierno, las autoridades sepan quién tiene un dron, porque fueron muy utilizados durante el año 2014 en el despliegue de las marchas opositoras que se desarrollaron contra el gobierno para dar cuenta de la multitud que había marchando y protestando en contra del régimen de Maduro.
O sea, que el gobierno, las autoridades deben de saber dónde están esos drones, en manos de quién están los drones, ¿no?
Por supuesto, y una de las inferencias que se hace es que había un dron que pertenecía al Canal 8 y que era el que estaba grabando la toma aérea de la parada, pero esta información no está confirmada y presuponemos que el gobierno tampoco va a confirmar que tenía un dron del Canal del Estado volando para grabar esas imágenes aéreas que se vieron, porque fueron las imágenes que permitieron ver cómo se dispersaba la parada militar en cuestión de segundos y todos los efectivos militares corrían para resguardarse.
Así es, entonces hasta el momento tampoco se ha dicho, se hablan de arrestos, ¿no? Pero no se ha dicho qué cantidad de personas arrestados.
No se dice ni nombre ni cantidad, de la misma manera que se dice que hay 7 heridos, pero no se conocen tampoco los nombres.
Bueno, ellos han dicho que mañana lunes van a dar a conocer los nombres de los arrestados, ahí sí habrá sorpresa, me imagino, ¿no?
Bueno, seguramente habrá sorpresa y nosotros estaremos aquí muy atentos para llevar minuto a minuto los detalles de este hecho que está en desarrollo. Un hecho que, por cierto, y reitero estos dos elementos para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Este evento se registra 3 días después de que el gobernante Nicolás Maduro viaja a Cuba para reunirse con el mandatario de esta isla, Miguel Díaz-Canel, y dijo Nicolás Maduro que iba a reunirse con él para avizorar juntos el futuro. Y se registra además 3 días antes de que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, entregue el mandato a Iván Duque.
O sea, que eso pues pone en duda la veracidad de todo este intento de atentado. ¿Cómo ha reaccionado la gente?
Es que fíjate, Damaso, lo que en un momento parecía tener consistencia como un presunto atentado, perdió fuerza, perdió solidez cuando 3 horas después del incidente, el presidente Nicolás Maduro sale y da un discurso en los términos en que los da, primero señalando, calificando desde ya, acusando a la oligarquía mayamera, a la oligarquía colombiana y a la oposición venezolana de querer atentar en su contra y volviendo de nuevo con la supuesta guerra económica que pretende según él, impedir que gobierne. Pero también en ese discurso reconoce que justo cuando logran desarrollar un plan económico consistente y coherente, es que se registra esto. Es decir, que además está reconociendo que en estos 5 años no han tenido un plan económico cónsono, sí, y consistente para hacerle frente a la crisis que vive Venezuela.
Bueno, ¿y qué dice la gente de todo esto en la calle? Háblame, a mí me gusta saber lo que dice la gente en la calle.
La gente no cree esto. La gente no cree, o sea, la mayoría de la gente que ve esta situación no cree en esto. Oficiales retirados, oficiales activos que no pueden hablar porque pues estarían faltando a la ley militar, que no pueden hablar públicamente, dudan de la veracidad de este supuesto atentado. Y lo que la gente teme en todos los entornos, la gente de a pie, la gente, los actores sociales y los actores políticos, es que esto va a servir de pretexto para que el régimen haga una razzia, haga una limpieza, y todos están a la expectativa de que se puedan presentar algún tipo de persecuciones o algún tipo de detenciones, más que todo persecuciones que obliguen a otros actores políticos a salir del país perseguidos, como han salido recientemente el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, la diputada Gaby Arellano, el alcalde de Latillo, David Smolansky, y pudiera seguir contando porque son más de 50 los que han tenido que salir del país en los últimos 8 meses producto de la persecución del régimen de Maduro.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Aymara Lorenzo, ahí lo tenemos. Todavía no sabemos las detonaciones, de dónde vinieron, cómo fueron, y nadie las vio, pero sí sonaron. Entonces,
así es.
Mantendremos en contacto con Aymara durante toda esta tarde a ver ¿Qué noticias se desarrolla de algunos nuevos elementos que se desarrollen en torno a esta noticia allá en Venezuela? Gracias, Aymara.
Por nada, estamos en contacto.
Y a las 12 y 15 minutos continuamos aquí en Radio Martí con más noticias ahora sobre Cuba. Así tenemos más informaciones.
Continúa detenido en una unidad policial de Santiago de Cuba el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, acusado por un agente de la policía política de atentado y lesiones. Un vocero de la organización, Carlos Amel Oliva, informa sobre la situación de Ferrer y del chofer que lo acompañaba, Eber Hidalgo Cruz.
Luego de recorrer varias unidades policiales en Santiago de Cuba, finalmente en la unidad provincial de instrucción penal, el oficial William, teniente coronel de grado y que se presentó como jefe de la unidad de instrucción penal, le comunicó al coordinador Carlos Oliva y al activista Nelvis Maray de que José Daniel Ferrer y el chofer se encontraban en la primera unidad policial de Santiago de Cuba, que era posible de que el chofer fuese trasladado hacia la unidad de instrucción penal y que sobre José Daniel dijo de que se encontraba acusado de atentar contra un oficial del MININ, el Ministerio del Interior. Dijo que en 72 horas debía definirse si eran acusados formalmente o no, y que en 5 días tendrían derecho a una visita. Luego, estos activistas se dirigieron hacia primera unidad y allí pues le llevaron aseo personal, algunos medicamentos.
Carlos Amel Oliva dijo también que el hecho por el que está acusado Ferrer ocurrió cuando éste practicaba para sacar la licencia de conducir y el oficial Dainier Suárez Pagán se interpuso delante del carro de forma repentina. Aunque Ferrer trató de evitar el accidente, el oficial resultó ligeramente impactado.
Y otro que continúa tras las rejas es el periodista independiente Boris González Arena. Su esposa, Juliette Fernández, dijo que fue detenido por 2 agentes de la seguridad del Estado el sábado en la mañana cuando salía de su vivienda en El Vedado.
Estuve llamando durante todo el día a todas las unidades de la policía de la ciudad. En todas me decían que él no estaba en ninguna unidad y que no estaba reportado como detenido. Y solo fue esta mañana, hace media hora más o menos, que me dijeron en la unidad del Cotorro que él se encuentra allí. Pedí el motivo de la detención y el guardia que me atendió me dijo que no aparece registrado en los papeles el motivo de la detención. Pedí, por favor, que le permitieran llamar a su familia porque es su derecho y me dijeron, vamos a ver. Yo presumo que puede tener relación con el hecho de que el jueves en la noche a él le dejaron aquí una citación que recibí yo porque no estaba para que se presentara el día siguiente a las 2 de la tarde en la oficina de migración y carnet de identidad que queda aquí en El Vedado, donde nosotros vivimos. El motivo supuesto que decía en la citación era para hablar sobre un trámite iniciado en esa oficina, trámite que desconocemos porque Boris no había iniciado ningún trámite allí.
La agudización del sistema de salud pública en Cuba queda evidenciado en varios aspectos, desde la falta de medicamentos y ambulancias hasta el deterioro de los centros hospitalarios. Entre los males, lo que ocurre, por ejemplo, en un laboratorio clínico de Bayamo, según describe Tomás Cardoso.
Largas filas y escasos turnos en la entrega de frascos para muestras de orina y heces fecales es la realidad del laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología en Bayamo, uno de los 2 que existen en la provincia. Un custodio organiza las colas del laboratorio.
Primeramente vamos a llamar los que van a recoger los pomos, los demás se quedan aquí. Cuando se terminen de entregar los pomos y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Hoy no se hacen exudado vaginal ni uretral. El sudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves. Y por último, entregar la muestra. Y la cola se organiza allá del otro lado.
Entre 30 y 35 envases diarios para la mitad de la población de la provincia de Granma es la capacidad que tiene esta institución médica, relata el comunicador independiente Junior Verges González.
Este laboratorio atiende no solamente el municipio de Bayamo, atiende casi la mitad de la provincia de Granma, más de 413 mil personas. Son varios municipios los que tienen que llevar sus muestras allí. Las personas, ¿no? por su cuenta propia. Tienen que levantarse de madrugar, marcar en una cola y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diario. Ahí se priorizan a las embarazadas, pero el resto del personal se queda sin pomos. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población. Los que no pueden, tienen que hacer cola 2-3 días hasta que puedan resolver el problema. Esos pomos se los llevan para la casa y al otro día hay que hacer otra cola en ese mismo lugar para entregar los pomos entonces.
Una muestra más del deterioro del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la justicia de Trinidad y Tobago aplazó hasta el 27 de septiembre el juicio programado para este viernes a 8 cubanos solicitantes de asilo, acusados de obstruir la vía pública en Puerto de España durante una protesta en diciembre pasado.
Los migrantes fueron arrestados luego de 2 meses de protestas frente a la sede de la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y luego liberados bajo fianza de $5,000 a principios de enero.
La legislación de Trinidad y Tobago establece que cualquier persona que obstruya deliberadamente el libre paso de cualquier vía pública puede ser multado con $200 y un mes de prisión.
Los 8 cubanos implicados en este proceso son Yaneisi Santana Hurtado, Ramón Arboláez Abreu, Ailis Arboláez Santana, Yusney Reyes Santana, Gladys Lisandra Pérez Molina, Lisandra Farray Rodríguez y Pedro Santana Madeo
y Yurie Pedroso González. Estados Unidos alerta sobre la cantidad de cubanos con orden de deportación. La cifra supera los 37,000 como consecuencia de la escasa cooperación del gobierno de La Habana para recibirlos.
A pesar de que la administración de Trump ha logrado conseguir las mayores cifras de devolución de casos a la isla en las últimas 2 décadas, Cuba está en la lista de no cooperación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas respecto a la aceptación del regreso de sus ciudadanos que están bajo orden final de deportación.
El tema de los retrasos en la devolución de deportables a Cuba ha vuelto a ocupar la atención de las autoridades estadounidenses tras el caso de un ciudadano cubano acusado de violación sexual agravada en las instalaciones del Curry College de Massachusetts el pasado 25 de julio. El hombre, identificado como Mario Manuel Larrondo Reyes, de 50 años de edad, tiene una orden de deportación desde el año 2012.
Y se lleva a cabo en Miami la tercera reunión de la campaña en contra del intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Exiliados cubanos y miembros de organizaciones del exilio continúan enfrascados en una campaña de recogida de firmas en contra del intercambio cultural entre los Estados Unidos y Cuba, según señaló Emilio Izquierdo de los exconfinados de la UMAP.
Y ya estamos recogiendo firmas, vamos a ponerlo en internet de una forma fácil para que todos los patriotas, exiliados políticos cubanos en todo el mundo que se sientan ofendidos por el intercambio cultural Obama-Castro, le pedimos a Trump que lo cancele. Eso no es la ley Hans Bolton, eso no es ningún mecanismo, eso es algo que hizo Obama y Castro.
Las reuniones de la mencionada campaña se están llevando a cabo en las instalaciones de la Casa del Preso en la Pequeña Habana, señaló José Luis Fernández, quien preside el histórico presidio político cubano.
En realidad el presidio político cubano está apoyando esta gestión de llegar hasta el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para señalar lo nefasto que es el intercambio cultural, un intercambio de una sola vía que favorece las arcas del sistema y le sirve para los alabarderos que tiene en viajando desde Cuba aquí, haciendo uso de ese mal llamado intercambio. Y nosotros como expresos políticos nos oponemos rotundamente todo lo que pueda favorecer a la dictadura castrista en Cuba.
La directiva de la campaña en contra del intercambio cultural Cuba-Estados Unidos darán a conocer próximamente la dirección de correo electrónico donde pueden llenar la planilla que le será enviada al presidente Donald Trump. 12:23, continuamos en Radio Martí con más noticias ahora de la América Latina. Los despidos de decenas de médicos en Nicaragua que apoyaron las protestas contra Ortega están causando consternación en todo el país.
El diario español El País reporta que Javier Pastora no oculta su indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva denunció que es víctima de una represalia por haber expresado sus opiniones.
Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León.
El doctor Pastora dijo que son despidos groseros y advirtió que tras las expulsiones, la ciudad de León se ha quedado sin médicos especialistas.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que varios hospitales nicaragüenses habían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones.
Y en un llamado a la unidad de todos los colombianos, el presidente electo Iván Duque definió los temas prioritarios de su agenda del nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El abogado y economista Iván Duque, de 42 años, asumirá la presidencia de Colombia en medio de un clima de relativa tranquilidad, pero con un país dividido entre quienes son críticos de los beneficios que se aprobaron en el acuerdo de paz con la guerrilla comunista de la FARC y los que defienden ese proceso, lo que obligó al nuevo gobernante a convocar a la unidad de todos para salir de las dificultades vigentes. Duque, quien pertenece al Partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, inaugurará una nueva era en la historia política de Colombia al asumir una mujer, Marta Lucía Ramírez, como la primera vicepresidenta, y otra mujer, Nancy Gutiérrez, titular del Ministerio del Interior. Las expectativas del gobierno de Duque por mejorar la situación son crecientes, pero se avecinan dificultades políticas por la división existente en el Congreso. Por eso Duque, en ese llamado a la unidad, precisó hace poco.
Para la recuperación económica de Colombia, y lo que debemos buscar los colombianos es unirnos, buscar un gran acuerdo nacional que permita hacer de nuestro país un país de crecimiento económico que sea incluyente, que nos permita expandir la clase media, derrotar la pobreza extrema, diversificar la producción, para que Colombia en los próximos años tenga una gran transformación que se convierta en una transformación sostenible.
La posesión del presidente se realizará a las 4 de la tarde de este martes en el Congreso de la República, en medio de anuncios del exguerrillero Gustavo Petro, candidato derrotado por Duque, de sabotear la ceremonia programada con una serie de manifestaciones públicas. El ejército y la policía ejercerán controles en los alrededores del sitio de la ceremonia, informó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En México, los cadáveres de 11 personas fueron encontrados el viernes dentro de una casa en la mexicana ciudad de Juárez, fronteriza con los Estados Unidos. La agencia AFP tiene los comentarios de vecinos de la zona.
Los cuerpos de 11 personas fueron encontradas el viernes en una casa de la localidad mexicana de Ciudad Juárez. El hecho podría estar relacionado con grupos criminales que disputan el control de la zona fronteriza con El Paso en Estados Unidos, según indicó la fiscalía. Los cadáveres correspondían a 8 hombres y 3 mujeres, cuyas identidades aún son investigadas, así como su posible vínculo con alguna célula criminal. Habitantes de la localidad dijeron a la prensa que continuamente había fiestas en la casa, donde también se presumía la venta de drogas. Los asesinatos violentos nuevamente van al alza en el estado de Chihuahua, donde el año pasado sumaron 2004 según cifras oficiales.
Pues aquí las autoridades no saben si echarse la pelotita uno al otro, si es aquel o es el otro, pero pues ellos saben, jale. Nada más que no se lleven a tanta gente inocente entre las patas, nada más.
Nunca se va a componer. Esperemos que se compongan las cosas ahora con el nuevo presidente que va a entrar. Porque si sigue igual, Vamos de mal en peor a esta ciudad.
Ciudad Juárez, que hace poco más de una década era considerada una de las localidades más violentas del mundo, había registrado un marcado descenso en los niveles de violencia junto con otras regiones de Chihuahua.
Y a las 12:28, vamos al mundo de la ciencia y la tecnología. Si es, apicultores en Polonia están preocupados por la aprobación temporal de insecticidas que contienen letales químicos hasta ahora prohibidos. Lo explica a continuación Henry Llanos en el segmento de Ciencia y Salud.
El uso al aire libre de varios químicos conocidos como neonicotinoides ha sido prohibido por la Unión Europea debido a estudios que muestran que pueden causar daño a las abejas, pero los miembros de la Unión Europea pueden emitir autorizaciones de emergencia para productos químicos. El apicultor polaco Lukasz Kuśniak dijo que había quedado impactado y sorprendido al enterarse de la aprobación del ministerio a los productos químicos y dijo que esto se suma a otras amenazas a las abejas como parásitos y virus.
Me impactó y sorprendió porque pensé que ya se había tratado este tema, porque después de largas discusiones en la Unión Europea se prohibieron los neonicotinoides. Espero que de alguna manera se elimine y se piense cuidadosamente.
Biólogos de la Universidad de Silesia también advirtieron que incluso la exposición temporal a los productos químicos, que aunque no causen muerte inmediata, podría interrumpir la comunicación y la alimentación de las abejas.
Un insecto que es tratado con un neonicotinoide tiene un shock, está paralizado debido a un flujo continuo de corriente a través de sus células nerviosas, lo que por supuesto conduce eventualmente a su muerte.
El uso de neonicotinoides en la Unión Europea se ha restringido a ciertos cultivos desde el año 2013, pero los grupos ecologistas han pedido una prohibición total, lo que ha desatado un debate en todo el continente sobre el uso más amplio de productos químicos en la agricultura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doce con 30 minutos, entramos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí de este domingo 5 de agosto del año 2018. Y a las 12:31, Yolanda Huerga con más informaciones.
Según un artículo publicado por el gobierno cubano, la reforma a la Constitución cubana tiene como objetivo tener un Estado y gobierno más funcional y moderno. Pero según el analista en asuntos sociales Dimas Castellanos, Cuba necesita una constitución totalmente nueva porque la que tratan de reformar consolida el deterioro en que se encuentra la isla bajo el régimen comunista.
Lo fundamental para mí es que esos cambios no responden. Cuba necesita ya una nueva constitución porque nace con los lastres del pasado. Las causas fundamentales del empantanamiento en que se encuentra Cuba están regidas por la constitución. Un partido único, ausencia de libertades ciudadanas, prohibición al enriquecimiento, que no es más que una forma de impedir que se forme un sector de clase media en Cuba, y eso liquida el interés de los cubanos por la producción y por todo, y lo que le queda es irse del país. O sea que las causas fundamentales del deterioro de Cuba actual se consolidan con esta constitución, aunque aparezcan algunas cosas novedosas, pudiera decirse, pero lo fundamental sigue siendo un freno. Y aunque sea en estos momentos, no creo que vaya a resolver ningún problema. Eso habrá que reformarlo nuevamente.
Por otra parte, la congresista cubano-americana Iliana Rosselletini comentó que los cambios a la Constitución de Cuba no son nada más que una cortina de humo.
En un mensaje enviado por Twitter, Rosselletini dijo que el régimen comunista cubano es criminal y sigue reprimiendo a opositores, como ha ocurrido con José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz.
Y siguiendo en el tema de la nueva constitución, la población cubana no conoce aún las propuestas de cambios en la que la constitución que propone el gobierno cubano.
Sobre ese particular habló con Radio Martí Julia Estrella Aramburu, madre y tía de dos presos políticos y activista del Partido Cuba Independiente y Democrática en La Habana.
No la he podido leer porque no la he encontrado. La estoy buscando y no la he encontrado todavía. Entonces, cuando yo la encuentre, que la lea, podré hacer un análisis más profundo. Inclusive mi hijo me llamó precisamente hoy y me dijo que se la comprara para que se la llevara, para él leerla. Y yo le dije, mi hijo, eso ni la han sacado ni sé dónde está, porque no la he encontrado. Así que esperemos que cuando la saquen yo pueda. Porque mientras esto siga siendo un solo partido, aquí nunca va a haber democracia, aquí nunca va a haber libertad de nada, ni de expresión, ni de nada. Esperemos a ver qué pasa, pero mi opinión es esa, una sola. Vamos a seguir en las mismas. Por mucho que cambien, vuelvan a cambiar, todo va a seguir igual.
Artistas independientes describen el decreto Ley 349 como una legalización de la ya férrea censura en Cuba. Tras el debate efectuado durante el miércoles y jueves en La Habana, el creador Luis Manuel Otero Alcántara señala también que los efectos tóxicos del decreto rebasarán lo estrictamente cultural. Karen Caballero con el informe.
Artistas y activistas en Cuba continúan protestando y denunciando la arbitrariedad que el decreto 349 representa.
Y desde el primer momento que tú como país, como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no vas a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, junto a su esposa, la curadora de arte Yanelis Núñez Leiva, fueron quienes convocaron a la acción, que culminó con la promesa de generar más acciones de protesta que muevan a la mayor cantidad de personas posibles.
El decreto 349 no es una ley que solamente afecta al mundo del arte, es una ley que afecta a la sociedad cubana, debido primero que todo a que el arte, tanto la música como las artes visuales, la poesía, todo, tiene una influencia directa dentro de la sociedad, dentro de las estructuras de pensamiento, desde el estético hasta lo más conceptual, hasta lo más social.
El decreto número 349 de 2018 establece nuevos delitos en materia de política cultural en Cuba sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, por lo que pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en la isla. Otero explicó también que se encuentran trabajando en un documento a fin de hacer más legal la inconformidad con el decreto, por lo que han recibido ya la asesoría de la consultoría independiente Cubalex, dirigida desde el exilio por la abogada Laritza Diversent. Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Albert Portuondo Álvarez, quien cumple una sanción de 2 años próxima a finalizar, tiene una nueva sentencia por la que deberá cumplir otros 8 meses de cárcel.
Así se lo comunicó a la seguridad del Estado al que fuera subcampeón mundial juvenil de boxeo en el año 2006 en Marruecos.
El portavoz de la UNPACU, Carlos Amel Oliva Torres, califica la acción como una nueva arbitrariedad de la policía política.
2 agentes de la policía política fueron a visitarle a alrededor de 1 mes de que él cumpla completamente los 2 años a que fue arbitrariamente sancionado y le comunicaron de que su sanción había tenido un error, que tenía que cumplir aún 8 meses más por el delito de soborno, un delito que no constó en ningún momento durante el proceso judicial. Es totalmente una fabricación todo esto, ¿no? Inclusive le hablan de una multa que él debe, que cuando ellos le dijeron la fecha, ya en esa fecha en que presuntamente se le puso la multa, en esa fecha ya él estaba preso cumpliendo la actual sanción. El delito que cometió realmente Albert Portuondo es que dijo en una emisora municipal en Palma Soriano de que él tenía mucho que agradecerle a la Unión Patriótica de Cuba en un programa en vivo. A raíz de ahí la policía política lo convirtió en objeto de la represión y terminó encarcelándolo por un delito fabricado de lesiones y amenazas.
Por otra parte, el sacerdote católico cubano Wilfredo Leiter Juvier declaró a Radio Martí que su carta a una periodista del Noticiero Nacional de Televisión por comentarios ofensivos no fue un ataque personal, sino una defensa de los puntos de la Iglesia Católica acerca de la vida. Ibé Pacheco tiene el testimonio del presbítero.
El párroco de la Catedral de Santa Clara, el padre Wilfredo Leiter Juvier, publicó el miércoles una carta abierta en Facebook dirigida a la periodista de la televisión cubana Cristina Escobar, quien el pasado martes 31 de julio hizo comentarios en contra de la Iglesia Católica. Durante la emisión del noticiero del mediodía, Escobar acusó de machista a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas.
Una respuesta a los puntos de ella. De hecho, lamento que haya habido personas en las redes que la hayan atacado a ella. Esa no era mi intención. No defendí una postura personal. Mi postura en ese punto es la de la Iglesia, la postura de la Iglesia frente a la vida y en concreto frente al caso del aborto.
En su carta de réplica, el padre Leiter Juvier, de 39 años de edad y 11 como sacerdote, reprocha el tono exaltado, rayano en lo agresivo, con que se expresó la periodista sobre la Iglesia Católica, citando las declaraciones de un clérigo clérigo argentino en contra del aborto.
Pues sobre todo el pensar que mucha gente de la que lo pudo estar viendo en ese momento, pues no tenían otra manera de informarse distinto y de confrontar esa información. Y como las personas tenemos derecho a la verdad, pues por eso quise mostrar yo también lo que pienso sobre ese asunto.
El padre Wilfredo Leiter Juvier también enunció en su carta las condiciones en las que viven muchos niños en Cuba, descuidados y maltratados por las calles, casos de menores entregados a la prostitución por sus propias madres.
En la carta le dije a ella que es una realidad que hay en el mundo entero y también en Cuba, y es innegable. Basta con estar un poco de tiempo inmerso en la sociedad cubana para darse cuenta de que eso es una verdad también en Cuba, desgraciadamente.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Llegó a Miami desde Cuba Omara Ruiz Urquiola, hermana del recientemente liberado preso político Ariel Ruiz Urquiola. Dámaso Rodríguez habló con ella en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre los objetivos de su visita.
Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, llegó a Miami en las últimas horas y dijo que uno de sus objetivos es tratarse su padecimiento.
Básicamente vengo a hacerme un examen, el PET-CT. Tenemos pruebas suficientes de que me faltaron dos dosis de uno de los dos anticuerpos que yo debo ponerme cada 21 días. Hubo entonces un avance de mi enfermedad en piel. Yo se lo traté de ocultar a mi hermano por la circunstancia que estábamos viviendo, pero él se dio cuenta en un descuido. Y ahora me lo empezaron a poner. De hecho, tuve tratamiento el miércoles y mi piel se ha recuperado mucho. Ahora se trata de ver si a nivel interno hay afecciones. O sea, eso dejó huella. Esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad.
Omara dijo que su hermano está muy bien en la finca con el proyecto que sigue adelante, pero está ansiosa por conocer la obra de los cubanos en Miami.
Yo creo que el crecimiento de Miami es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y el rol que han jugado los cubanos como comunidad a nivel sociológico a mí me llama mucho la atención. Quisiera ver la calle 8, es algo que siempre me ha rondado como a todo el mundo, ¿no? O sea, la ermita de la caridad, ojalá pudiera llegar a Cayo Hueso, la sede del Partido Revolucionario, es algo que como historiadora me fascina porque soy profundamente martiana, pero es poco tiempo y estoy cansada.
Omara Ruiz Urquiola también vino a la presentación del libro de su hermano en el Festival Vista y regresará a Cuba el próximo 26 de agosto.
El senador estatal de Connecticut, Arline Linares, republicano e hijo de exiliados cubanos, criticó con dureza al gobernador Daniel Malloy del Partido Demócrata por decir durante la inauguración de un centro de recuperación y bienestar que el sistema de salud de Cuba es mejor que el de Estados Unidos.
Según el periódico Hartford Courant, el gobernador Malloy afirmó que lamentaba la condición del sistema de salud de los Estados Unidos y que el mejor sistema de salud pública en el hemisferio occidental está realmente en Cuba y no en este país.
El senador Linares aseguró que la represiva dictadura cubana es a quien el gobernador Malloy considera como un modelo a emular y agregó que como cubano-americano tiene familiares que pueden ofrecer historias personales de terror sobre el sistema de salud cubano.
Linares agregó que no conoce a nadie que cambie sus cuidados de salud en un centro como Yale Medical Center en Connecticut por tratamientos en la Cuba comunista. ...12:42, vamos al segmento de la noticia en perspectiva. Así es, varias especies de palmas cubanas se encuentran en peligro crítico de extinción resultado de los fenómenos meteorológicos. Según especialistas, el uso de los suelos con fines agrícolas y el desconocimiento sobre las especies han contribuido a esta situación. Para el biólogo Osmel Ramírez, las causas son más complejas, según lo explicó en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Osmel, este tema recurrente de la realidad de la naturaleza cubana. 6 especies de palmas cubanas en grave peligro de extinción. En estos momentos solo quedan 250 individuos dispersas en distintas áreas de Baracoa y Maicí en la provincia de Guantánamo desde el 2017 en esta estadística. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, Osmel?
Bueno, casualmente esta zona, yo vivo en la zona de mayoría bien limítrofe con la provincia de Guantánamo. Esta zona realmente es una zona protegida, un parque nacional, es el
Alejandro Gundi. Existen animaciones, existe incluso colaboración internacional para proteger la flora de la zona en estas áreas protegidas. Lo que sucede es que no siempre, incluso el SIGMA tiene muchos promotores ambientales que se dedican a la educación ambiental en las escuelas, en la montaña, en grupos de cosas. Sin embargo, hay una realidad. A pesar de todo eso, la población no está llegando el mensaje, la educación ambiental no está siendo correcta y la misma crisis hace que la gente duele esas cosas y que no haya un control eficiente sobre eso. Pero que estas cosas tienen un manejo integral, tiene que ver también con la economía local, con la necesidad que tiene la gente de tener una opción económica y muchas veces la deforestación, el abuso indiscriminado de los recursos naturales, de la fauna y de la flora, hace presente que incluso en estos parques nacionales sucedan estas cosas. Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi área. Yo hice un estudio cuando hice mi tesis de graduación sobre polinita, que es una especie que hay aquí, polinita de mosca. Ahí en la zona de Baracúa está polinita picta, que es otra especie, también está de mosca. Entonces, amigo, el problema es el siguiente. Tiene un papel muy importante la parte económica. Y es a donde va el problema de la gente. Entonces, no está cooperando. Y sin la cooperación de la población, y sin que la población tenga una opción que no sea invasiva con el medio ambiente, no funciona. Ya le digo, yo creo que en papeles y en programas que existen, yo creo que durante la etapa revolucionaria, vamos a ser sinceros, se han creado muchas áreas protegidas, muchos parques nacionales, se han hecho muchas legislaciones, pero una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se puede cumplir en la práctica. Y también está el hecho de que no existen, desde el punto de vista fuera del oficial, activistas ambientales, gente que señale, que ponga el dedo sobre la llaga. En el mundo entero funciona así, los activistas de la sociedad civil que tienen que ver con el medio ambiente, son los que ponen la nota discordante. Claro que hay una responsabilidad. Porque si nos permitieran solamente la etapa del ciclón, sí, es como un permiso especial que dan, y es verdad que la gente se aprovecha en tiempo de ciclón y se deforesta mucho. Tomaba la medida todavía de previo al ciclón tumbar árboles. Bueno, el ciclón no hubiera hecho todo el daño que hizo la motosierra de las empresas estatales rompiendo árboles, picando árboles para que no le cayeran encima los alambrados. Ya, por suerte, esa medida preventiva que lo que hacía era dañar la flor antes de llegar al ciclón, no se hace. Pero sí se dan esas prórrogas como una prórroga, con una medida para que la gente arregle sus casas momentáneamente. Pero peor que eso, hay otra cosa. Existe la tala indiscriminada de la gente por la izquierda, como dice. La prohibición desde los campesinos, desde la junta cooperativa, tenía muchos límites para la deforestación. Y claro que tiene que haberlo, pero son límites bastante difíciles. Por ejemplo, creo que 300 pies es lo que puede cortar un campesino en un año, y hay cerros que hay árboles que tienen más de 300 pies. Entonces no pueden tumbar el árbol completo. Es una cosa bastante contradictoria. Aunque tengan los árboles sembrados que se limpian. Y eso crea un mercado negro de madera, que hay una cantidad de personas con motosierras clandestinas en las montañas y bajándolas en camiones estatales por la izquierda, pagando miles de pesos. Hay un comercio ideal de madera tremendo. Entonces eso es indiscriminado, eso es una cosa que afecta, ¿eh?, los ecosistemas, pero también afecta como que la sustitución de esos árboles, porque no hay un programa exactamente. El Estado tiene todo escrito en el papel, pero las cosas no funcionan porque hay muchas cosas contradictorias.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:47 continuamos nuestro recorrido por ahora por la América Latina y noticias del mundo.
Y volvemos al tema de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro informa que drones cargados con explosivos detonaron ayer sábado cerca de donde el presidente encabezaba un acto oficial con las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, no se vieron imágenes de los drones y de inmediato las autoridades comenzaron a confiscar el equipo de los periodistas presentes. Así reportaba Vivo Play cuando ocurrió la interrupción obligada de la transmisión.
Estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento para Vivo Play, para TV Venezuela. Los funcionarios que están acá pues están en este momento pidiéndonos pues que apaguemos nuestros equipos de transmisión. Queda constancia de que nos están quitando en estos momentos los equipos de transmisión. Estamos transmitiendo en vivo en este momento y los funcionarios nos están quitando los equipos de transmisión. Vamos a dejarlos con las imágenes para obedecer en estos momentos las órdenes.
Dale, retrocede. Epa, no, 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 no
Organizaciones de la oposición política en Venezuela rechazaron las declaraciones que ha hecho el gobierno de Maduro sobre el incidente de ayer. Dijeron que no hay evidencias sobre un intento de atentado. Aymara Lorenzo desde Caracas tiene la información.
En horas de la noche se registró la difusión de un comunicado del Frente Amplio Venezuela Libre, una coalición ampliada de los partidos políticos y la sociedad civil que se opone al gobierno del régimen de Nicolás Maduro y busca un cambio político. Y en este comunicado el Frente rechaza el que el gobierno de una manera rápida hubiese calificado como un atentado y acusado de forma genérica, irresponsable y sin prueba alguna a la oposición venezolana por este atentado. Es decir, este comunicado rechaza que el régimen acuse a todos los venezolanos que se oponen a él y que critican su gestión de gobierno. Este comunicado precisa además que está por determinarse todavía si fue realmente un atentado, un accidente fortuito o alguna otra versión que está circulando por las redes sociales.
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó acusaciones por corrupción y lavado de dinero contra Nicolás Maduro en un juicio simbólico en Bogotá ante 32 jueces venezolanos que tuvieron que huir de su país.
Ortega acusó a Maduro de corrupción propia y legitimación de capitales y dijo que él recibió 35 millones de dólares de la conductora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2013 a cambio de proyectos de infraestructura por más de 2.500 millones.
Explicó que el entramado de corrupción con Odebrecht comenzó cuando Hugo Chávez estaba en el poder y continuó en la presidencia de Maduro mediante un convenio de cooperación entre Venezuela y Brasil, suscrito originalmente por el expresidente Rafael Caldera en 1973.
Ortega dijo además que en el año 2005 Chávez, junto al entonces canciller Ali Rodríguez, modificó el convenio y adjudicó a Odebrecht las mayores obras de envergadura en Venezuela. Luego, siendo Maduro canciller, suscribió un memorando de entendimiento y 7 acuerdos complementarios a este convenio.
Naciones Unidas celebra que Colombia regularice la situación de cientos de miles de venezolanos que huyeron de su país debido a la crisis económica y política. Informa desde Nueva York, Laura Quiñones, del Servicio de Radio de la ONU.
El sistema de la ONU en Colombia felicitó al gobierno por la promulgación del decreto que regulariza la situación de casi 450 mil venezolanos en el país. El permiso especial de permanencia permite la residencia durante 2 años de los ciudadanos del país vecino que fueron registrados durante el ejercicio del registro administrativo de migrantes venezolanos realizado durante abril y junio pasado. Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, así como el derecho a trabajar. Según datos recientes del gobierno colombiano, en la nación se encuentran más de 870 mil venezolanos, muchos en situación de vulnerabilidad y con necesidades urgentes. ONU Colombia asegura que esta medida constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de esta población que ha llegado al país, así como combatir la explotación. El decreto 1288, que se implementará de inmediato, regula también la convalidación de los estudios tanto básicos como superiores de los venezolanos, quienes podrán realizar este trámite de manera gratuita. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
En Nicaragua, artistas nicaragüenses que alguna vez le cantaron al sandinismo tienen ahora que huir de su país por defender las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Nada menos que el compositor del himno a la unidad sandinista, Carlos Mejía Godoy, informó el viernes que había salido de Nicaragua porque su vida corría peligro.
Desde abril, Mejía Godoy venía componiendo canciones a favor de las víctimas de la represión y había exigido que la justicia castigara a los asesinos.
A mediados de junio, el cantante visitó Chipote, el lugar donde encarcelan y torturan a los manifestantes, y dijo públicamente que estaba harto de tanto crimen, tanta miseria humana y tanta impunidad.
En Colombia, integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, secuestraron el pasado jueves a 4 efectivos de las Fuerzas Armadas y a 2 civiles en el noroeste de Colombia, un día después de que esa guerrilla y el gobierno concluyeron un ciclo de negociación en Cuba sin pactar un cese bilateral al fuego.
El secuestro de las 6 personas se produjo cuando 3 policías, un soldado y 2 civiles se desplazaban en una lancha por un río del selvático departamento del Chocó y fueron retenidos por hombres armados que vestían uniformes camuflados.
El grupo cerró el miércoles en La Habana un ciclo de negociación con el gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos, pero la decisión sobre la continuidad del diálogo de paz está ahora en manos del futuro presidente Iván Duque, quien asumirá en el mando el martes.
Duque ha anunciado mano dura contra el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas criminales como parte de su estrategia para recuperar la seguridad y combatir el narcotráfico.
En la Argentina, un juez federal argentino le está pidiendo autorización al Senado para allanar las casas y la oficina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que debe comparecer ante la justicia el próximo día 13.
La actual senadora deberá responder preguntas del juez Claudio Bonadio, quien en las últimas semanas ordenó el arresto de un grupo de personas vinculadas a lo que en Argentina se conoce como el escándalo de las coimas.
La casa presidencial y la vivienda de Fernández y su esposo Néstor Kirchner aparecen en una libreta donde el chofer de un alto funcionario anotó los traslados de dinero que presuntamente formaban parte de una red de sobornos.
Y el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, será el candidato presidencial del izquierdista Partido de los Trabajadores si el encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no puede participar en las elecciones de octubre, dijo el viernes una fuente del partido.
Si Lula puede postularse, Manuela Dávila, candidata a la presidencia del Partido Comunista de Brasil, abandonará su candidatura para ocupar un cargo de alto rango y se convertirá en la compañera de fórmula de Lula para la vicepresidencia, según la fuente que sigue de cerca las negociaciones.
Y más de 100 legisladores estadounidenses solicitaron al Departamento de Estado que no cancele el estatus de protección temporal, TPS, a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. Tony Cano amplía desde Washington.
Más de 100 legisladores de Estados Unidos, liderados por el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y el congresista Elliot Engel de Nueva York, firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que piden al gobierno del presidente Donald Trump reconsiderar la cancelación del estatus de protección temporal TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití. La carta aparece después de que el Departamento de Estado revelara una serie de documentos internos que muestran que el gobierno de Trump tomó la decisión de terminar el TPS por razones políticas. En la misiva, los legisladores expresan su preocupación sobre la decisión del predecesor del secretario Pompeo, el secretario Rex Tillerson, de recomendar la cancelación del amparo migratorio para más de 262 mil salvadoreños, 86 mil hondureños y 58 mil haitianos, a pesar de las advertencias de funcionarios y diplomáticos sobre las consecuencias devastadoras de su decisión. Los documentos publicados por el Departamento de Estado, de conformidad con una solicitud de la Ley de Libertad de Información, muestran que el entonces secretario Tillerson reconoció que su recomendación podría llevar a los gobiernos extranjeros a tomar represalias como retirar su cooperación antinarcóticos y antipandillas con Estados Unidos. A pesar de esta inquietante admisión, el gobierno de Trump dio por terminado el TPS para los 3 países, explican los legisladores en la carta. Tony Cano, Washington.
Republicanos y demócratas también se pusieron de acuerdo en el Senado para presentar un proyecto de ley que recrudece las sanciones a Rusia y combate los delitos cibernéticos.
El proyecto de ley restringe nuevas transacciones de la deuda rusa, la energía, el petróleo y las importaciones de uranio de ese país y propone nuevas sanciones contra políticos y oligarcas rusos.
También expresa un decidido apoyo a la OTAN y establece que para que Estados Unidos pueda dejar la alianza, tendría que aprobarlo 2/3 del Senado. Los mercados rusos reaccionaron de inmediato y el rublo cayó a su nivel más bajo en las 2 últimas semanas.
Y Y hacemos un repaso de los titulares de las principales noticias que escucharon y que escucharán a través de nuestros boletines aquí en Radio Martí.
La oposición en Venezuela tiene dudas sobre la noticia de que hubo un atentado contra Maduro.
El presidente de Colombia califica de absurda las declaraciones hechas por Nicolás Maduro.
Estados Unidos afirma que el incidente de ayer en Caracas tal vez fue un pretexto preparado por el régimen venezolano.
La oposición cubana conmemora hoy un nuevo aniversario en el Maleconazo.
Cubanos dentro y fuera de Cuba critican duramente el proceso de reforma a la Constitución.
Y causa consternación la política de Daniel Ortega de expulsar de sus trabajos a los médicos que critican su régimen. Y hasta aquí este noticiero de este domingo 5 de agosto de Radio Martí. En la producción, Iván López Muñiz, en los controles, Otón Maradiaga, en la sala de redacción, Aracelis Perdomos, y en los micrófonos,
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez, quien les desea muy buenas tardes y mantenga la sintonía con Radio Martí. Recuerde que Radio Martí siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.